Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de electrocardiografía básica para enfermería. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los trastornos de conducción auriculoventricular o los también llamados bloqueos auriculoventriculares. Vamos a empezar definiéndolos y decimos que hacen referencia a una alteración en la conducción normal del impulso eléctrico desde las aurículas hasta los ventrículos. Esto se debe a que existe una interrupción o un retraso en la propagación del estímulo a nivel del nodo auriculoventricular o del lab de His. Decíamos que la actividad eléctrica se generaba a nivel de las aurículas y para pasar a los ventrículos lo hacía a través del nodo auriculoventricular. En este nodo se producía un retraso del estímulo eléctrico para luego ser transmitido a los ventrículos. Este retraso y esta transmisión a través de este nodo auriculoventricular se representaba en el electro con el intervalo PR. El intervalo PR incluye la onda P e incluye el segmento PR que va hasta el inicio del complejo QRS y mide fundamentalmente la activación auricular y también lo que sería ese paso del estímulo a través del nodo auriculoventricular. Por lo tanto, en todos los bloqueos auriculoventriculares vamos a mirar este intervalo para ver si hay un bloqueo o no. En caso de que este intervalo mida más de 0,20 segundos, es decir, más de un cuadrado grande, diremos que hay un retraso en la conducción auriculoventricular. Vamos a empezar hablando del bloqueo de primer grado. Y decimos que en este caso el retraso normal que ocurre en el nodo auriculoventricular se prolonga más de lo habitual, debido a que la conducción del estímulo a través de este nodo lo hace por una vía lenta en lugar de por la vía rápida habitual. Lo vamos a evidenciar por un intervalo PR mayor de 0,20 segundos, o sea, más de 5 milímetros. Y todas las ondas P van a estar seguidas de un complejo QRS y el ritmo cardíaco se mantiene regular. Las características desglosadas serían frecuencia cardíaca generalmente normal, entre 60 y 100 latidos por minuto, tenemos un ritmo regular, tenemos ondas P seguidas de QRS de morfología normal y un intervalo PR prolongado, que dura más de 0,20 segundos. En este electrocardiograma podemos ver esas características. Si nos vamos a la derivación 2, donde podemos observar una tira más larga, vemos que todos los complejos QRS están precedidos de onda P. El complejo QRS es de morfología normal, es decir, estrecho, nos indica que no hay ninguna alteración a nivel ventricular. Pero, sin embargo, si miramos el intervalo PR, que es el que mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, vemos que mide más de un cuadradito, de un cuadrado grande, es decir, más de 5 cuadritos pequeños. Por lo tanto, podemos decir que está prolongado. Esta prolongación ocurre de forma irregular en todos los intervalos PR, por lo tanto, se mantiene un ritmo constante, un ritmo regular, pero en el que existe una alteración en la conducción auriculoventricular. Vamos ahora a hablar del bloqueo de segundo grado. Decimos que se distingue por un bloqueo intermitente de algunos impulsos auriculares, lo que impide la conducción a los ventrículos. Lo que vamos a observar en este tipo de electros es que va a haber ondas P que no van seguidas de complejos QRS y vamos a ver dos tipos principales de bloqueo auriculoventricular de segundo grado, cada uno de ellos con características particulares. Empezamos hablando del primero de ellos, que sería el Mobitz 1. Y decimos que se distingue por un alargamiento progresivo del intervalo PR en cada ciclo hasta que va a haber una onda P que queda bloqueada, es decir, que no va seguida de un complejo QRS. Y este fenómeno recibe un nombre particular que es el fenómeno de Weckenbach y la frecuencia cardíaca puede mantenerse dentro de rangos normales o presentarse ligeramente reducida. Pues va a depender de cuántas ondas P queden bloqueadas, es decir, de cuántas veces se bloquee, como quien dice, el ritmo entre aurícula y ventrículo. Las características son frecuencia generalmente normal o lenta, ritmo ventricular irregular, ¿vale? Porque vamos a tener un intervalo PR que se va alargando progresivamente, por lo tanto no va a mantener una cadencia constante en lo que sería el electro, y se va a ir prolongando hasta que va a existir una onda P que queda bloqueada, es decir, que no sigue un complejo, no la sigue un complejo QRS. Estas características las vemos en este electrocardiograma. Si nos vamos a la derivación 2, que es la última de ellas, podemos ver cómo empezamos al principio del electro viendo una onda P, un intervalo PR muy prolongado, ya lo vemos que prácticamente cubre lo que serían dos cuadros grandes, observamos un QRS y observamos una onda T. Y ya a continuación vemos una onda P que no va seguida de complejo QRS. Nos vamos al siguiente complejo QRS y vemos que va precedido de una onda P con un intervalo PR que también está prolongado, aunque no tanto como el anterior. Termina ese ciclo cardíaco con una onda T, pero vemos después que la siguiente onda P ya vuelve a alargarse mucho antes de producir el complejo QRS. Luego tenemos una onda T y ya observamos a continuación otra onda P bloqueada, ¿vale? Sería la onda P, la segunda onda P que queda bloqueada en este electrocardiograma, ¿vale? Y así podemos seguir analizando el ritmo, el resto de lo que sería el ritmo cardíaco. Es la característica típica de este tipo de bloqueo, del Mobitz 1, la prolongación progresiva del intervalo PR hasta que las ondas P quedan bloqueadas. Vamos ahora a ver el Mobitz 2. En este tipo de bloqueo lo que ocurre es que la conducción del impulso se interrumpe de manera intermitente a nivel del nodo auriculoventricular. Entonces, dentro de estos bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, destaca el bloqueo tipo 2-1, en el que un impulso es conducido mientras que el siguiente queda bloqueado. Es característico de estos Mobitz 2 que pueda ocurrir este tipo de bloqueo, 2-1. La característica es que generalmente la frecuencia cardíaca va a ser lenta, el ritmo auricular, las ondas P van a ser regulares y periódicamente una o más ondas P no se siguen del complejo QRS. Cuando la mitad o más no conducen, se dice que este bloqueo de segundo grado es avanzado y requiere pues, una atención más inmediata. Y el intervalo PR va a ser constante en los latidos que conducen al ventrículo. En los que no conducen al ventrículo, la onda P queda bloqueada, por lo tanto no hay intervalo PR, simplemente hay una onda P bloqueada. Lo podemos ver en el electrocardiograma de arriba, están marcados con flechitas rojas las ondas P que quedan bloqueadas y luego también podemos ver en esa tira de ritmo del electrocardiograma inferior con las flechitas negras también marcadas las ondas P que quedan bloqueadas. Entonces, aquí lo que observamos no es que haya un aumento de la duración del intervalo PR. Lo que observamos es que los complejos QRS que van precedidos de onda P tienen una morfología y una duración normal. Sin embargo, observamos que de vez en cuando hay ondas P que están bloqueadas, es decir, que no van seguidas de complejo QRS. Entonces, eso es lo que vemos ahí señalado con las distintas flechas en estos dos electrocardiogramas. Esta es la característica típica de lo que sería el bloqueo de segundo grado Mobitz 2. Y ahora vamos ya a lo que sería el bloqueo de tercer grado. Este bloqueo de tercer grado también se denomina bloqueo completo y se caracteriza por una interrupción total de la conducción del impulso eléctrico a través de las aurículas y de los ventrículos, lo que provoca que ambas estructuras funcionen de manera independiente, cada una bajo un control propio de marcapasos, dando lugar a una disociación auriculoventricular. Es decir, aquí lo que vamos a tener no es que una onda P se quede bloqueada por un aumento del intervalo PR, ni que haya alguna onda P que queda bloqueada, sino que aquí las aurículas van por un lado y los ventrículos van por el otro. Nos encontramos con un ritmo auricular regular y con un ritmo ventricular regular. Esto es debido a que cada una de las estructuras tiene un marcapasos independiente que va a generar un ritmo independiente, pero regular cada uno de ellos. Ausencia de relación entre ondas P y QRS, un QRS que puede ser ancho si el ritmo de escape es ventricular y un QRS estrecho, si el ritmo de escape es nodal, es decir, si el marcapasos que está llevando a cabo el impulso eléctrico a nivel ventricular se origina en el ventrículo, esto va a ocasionar un QRS ancho. Sin embargo, si el impulso que se está generando para hacer el marcapasos del ventrículo es de origen nodal, es decir, está por encima de la unión auriculoventricular, entonces va a ser un QRS estrecho. Y aquí, en este electrocardiograma, podemos observar. Nos vamos a la derivación 2, que es la última de ellas, y podemos ver cómo con la línea, con las flechas rojas están marcadas las ondas P y con las flechas azules están marcados los complejos QRS. Vemos que no hay ningún tipo de relación entre ellos, es decir, las ondas P ocurren cada cierto tiempo, mientras que los complejos QRS ocurren con una cadencia totalmente diferente. Vale, entonces, aquí estamos hablando de un bloqueo completo o un bloqueo de tercer grado. No podemos encontrar relación entre el ritmo auricular y el ritmo ventricular. Estos ritmos requieren de la implantación de un marcapasos y de una atención pues, inmediata. Aquí vamos a explicar un poco lo que venimos diciendo previamente de que La respuesta ventricular en los bloqueos de primero y de tercer grado es regular, lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Esto es debido a que el bloqueo de primer grado, los estímulos se conducen normalmente. Y en el bloqueo de tercer grado, la regularidad de la respuesta ventricular se debe a que la frecuencia ventricular está determinada por un marcapasos accesorio con automatismo, pero que genera un ritmo de escape regular. Es decir, lo podíamos ver aquí como dentro de lo que sería el bloqueo de tercer grado va a haber una regularidad en esos complejos QRS. Dentro de que está disociado el ritmo auricular con el ritmo ventricular tiene un marcapasos regular, ¿vale? Dentro de esa disociación. Por lo tanto, decimos que los bloqueos de tercer grado tienen una regularidad en el complejo QRS, al igual que lo que ocurre en los bloqueos de primer grado. Y esto sería todo referente a lo que serían los bloqueos auriculoventriculares. Espero que haya quedado claro y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.